yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo, quiero decir, contar hasta dos, hasta cinco. No ya para que acuda presurosa en mi auxilio, sino para saber.
Y cruzaron el disco.
Terminó. La casa invita. Ahora viene. La venganza será terrible.
Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros,
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez. Nueva función a pedido del público, el domingo 23 de septiembre a las 16, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
La luna llena de plata.
También. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750.
Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos, y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Está comenzando La Venganza Será Terrible en su versión sin público. Sin público, pero sí con la presencia de Patricio Barton, a quien estamos saludando en este acto.
Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a todos.
Hay que decir que ya es inminente nuestro debut en Palma de Mallorca.
El sábado, al aire va a salir la otra semana, sí. Pero el sábado estaremos en el Truiteatre de Palma de Mallorca haciendo La Venganza Será Terrible. Luego iremos a Madrid la otra semana, los días 19 y 20 estaremos en la sala Galileo Galilei, y el sábado 22 estaremos finalmente en Barcelona en el Teatro Apolo.
En todos los casos las entradas ya están en venta, sí. Ya está costando conseguirlas.
Sí, señor.
Muy bien, señores, ¿tiene alguna otra novedad?
Así, información, no, estaremos luego, cuando regresemos a la Argentina, tenemos varias actividades también previstas.
Sí, el mes de octubre será muy cargado de presentaciones,
sí, señor.
Y de giras y de viajes.
Estaremos, por ejemplo, en Rosario, que me dicen que las entradas ya están disponibles en el Teatro Broadway. El sábado 13 de octubre,
ajá.
Atención, en tuticket.com están las entradas, tuticket.com.ar.
Esa es una de las funciones más importantes en el año, ¿no? La de Rosario, la de Córdoba, la de Montevideo.
Sí.
Estas que estamos por intentar en España son funciones de mucha intensidad. Nosotros las tomamos como verdaderos desafíos, ¿no? Porque
sí.
Son teatros muy grandes.
Lugares grandes, va mucho
lugares
gente.
Grandes, en el caso de España, es un mercado nuevo, etcétera, etcétera. No sé, presentan desafíos. Presentan,
sí, señor.
Desafíos.
Y que asumimos con mucho entusiasmo, por supuesto.
Sí, claro. Bien, querido Barton, vamos a la parte conceptual del programa.
¿Cómo me gustan las fiestas al aire libre?
Ajá.
Me gusta asistir,
sí.
Espero que ahora sea en Palma de Mallorca, podamos ir, porque ahí va el jet set también, y veo que
sí.
Van con los veleros, los barcos, los
claro. Yates propios. A lo mejor nos hacen? Invitan a una de estas fiestas nuestros
sí.
Amigos Mark y Engels.
Sí, sí. Y Julio,
y
porque
Julio.
Claro, ellos son,
Julio.
Son parte del jet set de Mallorca.
Sí, naturalmente, entonces... ¿Cómo no va a haber una fiesta en el jardín en Mallorca? O por lo menos en la playa.
Sí, yo creo que es el lugar ideal.
Sí,
pero
sí.
Bueno, hay que tener en cuenta muchos factores y muchas cuestiones para que la fiesta salga bien. No es lo mismo que estar...
Claro, yo tengo acá precisamente un dossier que se llama ¿Cómo organizar una fiesta en el jardín?
Sí.
Y bueno, primero hay que tener un jardín disponible.
Por supuesto, un jardín o lo alquila.
Acá dice... Da a tus invitados una cálida bienvenida. Claro, no lo va a dejar entrar, no le dice nada. Usted sigue ahí
claro.
Haciendo el asado.
Salta en el alambrado, ni les abre.
Claro.
No, señor.
Decora la entrada de la casa.
Sí, eso
¿no es,
sí.
¿No es un poco demasiado llamativo
eso? Y bueno, pero lo tiene que hacer. Por ejemplo, pone, ahora están de moda poner unos moños grandes, como unas cucardas.
¿En la puerta?
En la
y vienen
puerta.
Los pibes y afanan el moño.
No, señor. Pero de bienvenida. Pero
y además
entiende.
Los ladrones saben que... Se enteran de que usted tiene una fiesta en el jardín, aparece y los asaltan a todos juntos.
Bueno, señor, pero así no se puede. Hay,
sí,
que,
bueno,
hay gente que contrata seguridad también.
Dice, recíbelos en la puerta con un cóctel, en la vereda. Pero
no,
espérate,
bueno.
Bajan del colectivo y ya cuando vienen llegando, usted en la vereda les da un cóctel.
No, espera un poco de que ingresen.
Ah, espera que entren. Bueno.
Ahí los recibe.
Claro, porque si no, por ahí incluso usted le puede dar un cóctel a uno que no está invitado.
Claro, que está para pasar.
Pasó por ahí. Bien, prepara un lugar para que dejen sus cosas personales. Sí. Como sus cosas personales.
Y sí, la gente...
El revólver, todo eso.
No, llega, por ejemplo, sí, con carteras, con abrigos o sombreros.
Sí,
ejemplo.
Sí, claro.
El Jetset vio que va con sombreros grandes.
Sí, sí, sombrero mexicano.
Sí, va, se lo deja puesto.
Bueno, hazle sentir como en su casa, dice, aquí no es muy bueno.
Bueno.
Puede haber personas que en su casa se sientan muy mal, como en mi caso. Bien. Segundo, el segundo consejo es extraordinario.
A ver.
Dice, elige un lugar lo más plano posible para colocar la mesa.
Sí, sí.
Muy bien, muy bien. Colocar la mesa sobre una barranca o sobre un plano inclinado es una mala política, porque se te van todos los sándwiches para abajo.
Se cae todo, se corre.
Se cae todo. Todo lo que usted pone sobre la mesa cae.
No, y no sirve albóndigas, ¿no? Porque...
Claro, van rodando todas las esferas. Cuesta abajo. Sí.
¿Cómo hace la gente, por ejemplo, de los pueblos de... por ejemplo,
de montaña.
De la costa amalfitana, ahí en Italia.
Claro, no pueden poner una mesa...
Claro.
...en un lugar plano porque no hay lugar
plano. No hay lugar plano, penden de la montaña
sí.
Las casas.
Bueno, elige un lugar estable para la mesa y las sillas.
Sí.
Puede ser una buena idea comprar unos tablones de madera... y los coloca sobre el césped para crear una base sólida o un suelo temporal, como un escalón, ¿no?
Sí, pero bueno, para nivelarlo, porque si igual está inclinado, le va a quedar igual inclinado el tablón.
Por ejemplo, en la ciudad de Sorrento, casi todas las calles son en pendiente.
Sí.
Entonces los bares que tienen mesas en la puerta hacen unos escalones.
Claro, como unas plataformas.
Yo me caí de uno de ellos, casi me rompo los cuernos. Porque salía y no me di cuenta de que la calle era otra cosa. Estaba en la vereda y llegué a la punta del escalón creyendo que todo era un lugar
continuaba.
Plano. Y me caí unos 50 centímetros de altura y empecé a rodar calle abajo, ¿no?
Eso porque usted es un hombre de la llanura pampeana.
Sí,
¿no?
Claro, estoy acostumbrado a que todo es llanura, todo es la pampa. Después, deja espacio a la sombra para tus invitados. Si el evento es de día, a mí me gusta más de noche.
Bueno, no, pero a veces es de día.
Pero
¿no?
A veces es de día, ¿no? Ofrécele a tus invitados opciones de sol y sombra para que puedan descansar del calor si lo necesitan. Coloca un toldo o una carpa.
Un gazebo.
Claro, que se puede decorar con flores. O si tiene la suerte de tener una habitación que dé al jardín, y alguna debe dar al jardín, si no, ¿cómo te metes?
No, bueno, pero que tenga puerta, que tenga...
Sí, tiene que tener una puerta, si no,
sí, pero quizás,
¿qué cosa es el jardín?
Quizás la puerta está para adentro y sale la ventana.
Bueno, abre la puerta y compra alfombras decorativas para proteger el jardín. Escúchame, ya que le gusta tanto tener un suelo... tener techo, ¿por qué no se lo hace adentro?
Hágalo adentro.
Hágalo adentro, tanto probar, que quiere sombra, quiere techo, quiere piso, adentro vamos a estar mejor.
Bueno, y eso le pasa a muchas personas, yo que también dicen, vamos a la playa, y emulan, llevan todo lo que tienen en la
casa.
Todo
para construir una prefabricada.
Claro, entonces
bueno, para eso que se mete hacia adentro, de algo.
No venga a casa.
Bueno, combina las decoraciones con las plantas del jardín. O sea que las decoraciones también tienen que ser flores. Y estamos en un jardín.
Bueno, no, pero también para hacer un composé. Por ejemplo, usted ilumina, si es de noche.
Sí.
Ilumina algunas de las plantas.
Ah, mete lamparita abajo de los árboles o arriba.
Claro, y quizás también decora con un ángel que asoma entre dos ramas.
Claro.
Pone figuras.
Le mete algunas figuras en medio del jardín, eso está bueno.
Sí, esculturas.
Sí. Me gusta lamparitas al oscuro.
Claro, puede hacer, y si no, pone guirnaldas de lamparitas de color.
También colgar toda una riestra de guirnaldas de distintos colores. Eso siempre gana.
Sí, señor.
Agarra la lamparita, las pinta un poco y chao.
Pero si ya se las venden
pero las cobran recaras.
No, bueno, pero cuando las pinta, es más caro pintarlo, ahora que lo pienso. Es mucho más caro pintar cada lamparita.
Dice, a mí me gusta ese tipo de decoración. Las mesas también tiene que decorarlas con un poco de flores, cosas así.
Sí, otro moño pone.
Velas, ponga velas.
Pero la vela, cuidado porque si...
Se le apaga.
Sí, o sea, peor.
Se le apaga.
Peor, se levanta viento. aviva el fuego de la vela.
Agarra la carpa.
Le agarra la carpa.
El nylon que usted puso.
Y eso agarra. Y el eso, moño. El moño es todo.
Se puede incendiar todo el barrio.
Y bueno, tenemos sí, un tributo. Sí, sí.
Bueno, tienes que combinar también los colores de la comida y la bebida. ¿También? ¿Qué colores de la comida? Que voy a poner la comida celeste.
Y bueno, no.
Nada
no.
celeste se puede comer.
Bueno, pero no decore con celeste.
Y bueno.
Tienes que decorar del color marrón, que es la comida es marrón.
Es horrible como decoración.
Y bueno, marrón.
Rima con la gaseosa.
Sí.
Claro. Lentejas con gaseosa. Todo marroncito.
Bueno, pero no es que sea todo el mismo color, lo combina.
Claro. Pero el marrón mayormente no combina con nada.
Sí, combina con todo.
Con algún verde muy... no sé. Bueno. Para crear una armonía total entre todos los elementos de la fiesta, prepara un ponche, un poncho.
No, un ponche.
¿Cómo un ponche?
Viene de España, vio que es un líquido.
Una especie de clericó.
Claro, le tiran fruta adentro.
Un ponche de fruta o un cóctel de bienvenida que combine con los colores de la decoración. Un trago colorado.
Sí, son colorados, sí, son rojos.
Puedes usar los canapés para hacer juego. Todas cosas coloradas.
¿Pero qué? ¿Se lo va a poner todo encima? ¿Quién
colorada es? Y amarilla. Colorado le mete tomate y al amarillo le mete queso o mayonesa.
¿Pero qué es la fiesta de la España? De la España.
Colores, qué elegante, es una porquería todo, pero muy elegante. Sirve fruta de verano con flores comestibles. ¿Cómo flores comestibles? Yo no voy a comer un gladiolo.
Sí, sí, se está usando mucho en la comida con flores, ¿eh?
¿Pero que se marfan las flores?
Sí, 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 sí.
¿Quién se va a comer una flor?
Y sí, señor, cualquiera.
Es horrible. ¿Usted nunca se comió una flor?
Sí, muchísimas veces me he comido flores.
¿Qué flores se come usted?
No pregunto qué flores son. Me las como y listo.
Bueno, yo tengo esa misma política. dice, deja a la vista un impresionante postre que haga de protagonista. ¿Qué es un postre impresionante?
Y que sea monumental. Claro. Monumental. Por ejemplo, hace...
un cañón de crema gigantesco.
Un cañón de crema o, por ejemplo, la Tour Eiffel hecha de vainillas.
Claro, con vainilla de paquete.
Todo con vainillas de paquete. Vio que la Tour Eiffel tiene los fierritos, todo eso.
Claro, sí. Entonces, pero sosténgala bien, porque por ese levantaviento tiene que juntar las vainillas una por una.
No, pero están todas pegadas con dulce de leche. Toda una con la otra pegada con dulce
de leche. Sí, pero la vainilla no es de por sí muy... muy
bueno, no es muy,
muy fuerte. La primera brisa se quiebran.
Pero bueno, esto lo hace gente profesional.
Bueno.
Esto lo hace gente profesional.
Dice, la fruta con gelatina de champán siempre quedan bien, ¿eh? O una deliciosa tarta de verano decorada con bayas frescas. ¿Vaya?
Sí.
Decorada con bayas, vaya.
No, con bayas. ¿Qué son las bayas en España?
Vaya al demonio, no sé lo que son.
¿No son las chauchas?
Puede ser.
Digo yo, por decir.
Y flores comestibles, ahí está, en la torre.
¿No le digo?
Seguro que tus invitados no tendrán prisa por irse. ¿Qué tiene que ver eso?
No, y está muy bien que vayan por las mesas, cada uno con una flor, comiéndosela.
Comiéndosela, sí.
Claro. Entonces,
y todos, y mirá cómo se la come
sí.
el marqués de Allestarán.
Sí, y empieza a ser un tema de conversación.
Sí, sí, sí.
¿No? ¿Y vos cuál te comiste? ¿Y a qué sabe?
Bueno, extiende el espacio de la fiesta a todo el jardín. Sí, sí, mi jardín es muy pequeño.
Bueno.
Y así no uso todo el jardín.
No, pero esto es para grandes parques, ¿eh?
Bueno, distribuye frazadas, mantas ligeras y cojines.
Sí, señor.
Sí, cojines por todo el mobiliario del jardín.
Sí.
Un ciego rifa cojines. Bien, ayudará a crear una atmósfera más receptiva.
Sí.
Al principio de la fiesta.
Claro, porque la gente se va a empezar a sentir a gusto.
Claro.
Y usted sabe que si uno ya se siente a gusto, se predispone.
No, y después si se levanta frío, se pueden tapar los
sí.
con las colchas que usted puso por ahí. Si te preocupan las manchas, se pueden limpiar después, claro.
Sí, ¿qué va a decir?
Si usted pone una frazada en el suelo, en una fiesta en el jardín, se la van a recontra ensuciar.
Sí, bueno, claro.
Piense que después la va a tener que tirar, me parece.
No, y además que hay gente, la gente que está escupiendo las flores, por ejemplo.
Claro.
No las escupan arriba de la manta, si no le gustó.
Escúpenla para el lado, para algo hay un terreno al lado.
Claro, que no se
al
note.
Tipo de al lado, por arriba de la medianera.
Conviene siempre tener una fuente de agua. Estamos hablando de fiestas a todo trapo, ¿no?
Sí, sí. Un tacho con agua.
No, no un tacho, señor.
Una pileta.
Sí, un estanque, sino con también con más flores.
Ah, ¿y para qué?
O con pétalos que están flotando.
Porque yo quiero la pileta también para después tirarme a la pileta.
Siempre, vestido. Si hay una pileta, termina algún borracho en la pileta. Sí, sí, sí. Que lo empuja.
Incluso si usted no se emborracha a nadie, puede contratar a algún mamao que lo manda a buscar a la estación.
Claro, y lo tira.
Y le dice, no, tomá 200 pesos, tirate a la pileta.
Sí.
Y vienen y eso anima mucho a la fiesta.
Bueno, sí, no sé.
Sí, sí, sí. Ilumina estratégicamente con farolillos y velas, tal como habíamos aconsejado no. Dice, distribuir velas pequeñas por el césped creará una bonita atmósfera, incluso haciendo caminos de velas.
Claro, indicando...
una dirección para si algún, por si alguno quiere aterrizar.
Claro, como un aeropuerto, sí.
Claro.
Pero marcando el camino al baño, por ejemplo. El baño
claro, para que no anden preguntando dónde está el baño, claro. No sé yo. ¿Y dónde está el baño? Seguí el camino de velas.
Sí, sí.
Y listo.
Y ve que las velas se avivan al paso de algunos presurosos visitantes.
Aprovecha los aromas naturales para tu fiesta al aire libre. Y bueno, están ahí.
No, usted pone de esos, ¿cómo se llaman? Los aromatizadores.
Ah, sí, lo enfatiza con perfume.
Claro, con aceite.
Bolsitas aromáticas... asiento cerca de las plantas más bonitas. Y no, le apagan los puchos a las plantas.
No, bueno, no, no, ¿a quién invito?
Se apagan las flores, ¿no?
¿A quién invita entonces?
Sí, ¿no? Bueno, ¿a quién invito? A mis amigos. Bueno, ¿quién me va a invitar? Y también protege a tus invitados de las plagas del jardín.
Eso es importante.
Sí, los bichos del jardín.
¿Sabe los mosquitos que hay en verano?
No. Sí, sí, sí.
Pero ahí tiene que poner las antorchas de citronela.
Que
usted
no
las compra así al por mayor.
Antorchas tipo así, olimpiadas.
Sí, pero de esas...
O procesiones.
No, con caños largos que se clavan en la tierra.
Ah, sí, sí, las conozco. Cañas.
Y bueno, de esas con citronela que largan todo el olor que el mosquito...
Y el mosquito se raja, ¿no?
Sí, no le gusta.
Bueno, dicen, usa motivos naturales para decorar, ya se lo hemos dicho.
Sí.
Asegúrate de que los vasos de la fiesta... brillen con la luz del sol.
Ah, eso cuando hay sol.
Cuando hay sol, ¿no?
Sí.
El cristal puede ser. Pero no es mejor poner vaso de cartón en una fiesta de jardín.
No, estamos hablando de una fiesta de categoría.
Claro.
El vaso tiene que estar limpio porque si no, a contraluz, se ven todas las marcas de la grasa y...
Acá dice, aprovecha los árboles. Y claro, sí. ¿Sabe para qué? Para colgar los toldos.
Para colgar...
todo a las carpas, en vez de clavar un coso ahí, un mástil, aprovecha los árboles. Y también para subirse.
¿Sí, en una fiesta?
Sí, en una fiesta, en caso que usted necesite una parte con una dama, la sube al árbol. ¿Quién va a mirar para arriba?
Bueno, señor, no sé, me parece, además de incómodo...
Es incómodo y peligroso.
Sí, y poco elegante. Ahora, las mujeres con tacos altos, ¿no? Como en esta fiesta.
Se entierran en,
no, claro, no se
en
clavan.
El pasto.
Se clavan en
se
el...
Se clavan, sí, sí.
En el
por
parque.
Eso hay que poner unas maderas por ahí. Para que...
Y bueno, no, pero si no...
Pero ahí queda feo.
Si no le pone unos... algún como le ponen en el buquebús cuando sube...
Que uno les... Claro, que se ponga unos zapatos de nylon.
Claro.
De papel, no sé qué.
Deja de ser elegante...
Sí.
Pero es como un tapón de goma que
y
le
ponen. Y después sirve comida fácil de comer.
Con la mano.
Claro, todo que se coma con la mano.
Sí, con la mano.
Por lo que se refiere a la comida, dice, elige platos ricos, pero fáciles de comer. Si va a hacer una cena con los invitados sentados,
sí.
Es menos problemático, más problemático. Pero cuando estos se van moviendo en un buffet, es mejor si la comida es fácil. Ah, claro.
No, sí.
Claro, una cena sí tiene los cubiertos, pero el que anda ahí...
Si es de parado, tiene que ser con la mano.
Que,
¿no?
Claro,
no
nada de salsas que goteen... O trozos demasiado grandes.
No,
y si este trozo es demasiado grande.
¿Cuál?
Este.
No, bueno, entonces sírvase otro o pide que lo corten.
Claro, que se lo corten en dos.
Bueno, sí, vio cuando están ponen esa pata, traen una pata de vaca, de chancho, no sé qué es, y le va cortando el tipo.
Sí, claro, con un cuchillo recontrafilado.
Sí, sí, pero ponen un tipo a cortar. Hay 300 invitados y hay un tipo cortando de... de a 10 gramos de carne.
Sí, pero ese tiene que ser un especialista, no un invitado, un comedido.
Y no, ¿no?
No, tiene un profesional.
Son
y
empresas.
Bueno, invita a mozos, mejor dicho, invita. ¿Contrata a mozos?
Sí, por supuesto.
Sí, sí.
Por supuesto.
Sí, queda feo que ande usted ahí.
Mozos, y el mozo de estas fiestas es más actor que mozo.
Claro.
Porque debe hacer una ceremonia, una
mucho espamento, sí. Claro. Entran con unos platos ahí ardiendo.
Claro.
Y el jardín de noche
luce,
es un efecto.
Luce mucho
usted
más.
Le pone, por ejemplo, unos panqueques y adentro le pone unas bengalas.
No, unas bengalas no, señor.
Sabe como escupe.
Está flambeado eso, entonces... Ah. Vienen los
yo no sé con qué lo hacen eso.
Y un poco bailan.
Yo a veces me da no sé qué.
¿Qué le da no sé qué?
Que es comerlo, porque digo, andás a ver si le ponen querosén.
No,
o agua ras, qué sé yo, que le ponen para que se prendan
por el ahí. Propio azúcar es combustible. Yo
mira, sí, sí.
Es combustible. Y los tipos además van bailando, hacen coreografía.
Sí. Hay que estar la mitad de mozo para que hagan de mozo, camareros.
Sí.
Y la otra mitad tiene que ser bailarines.
Y bueno, sí.
Gente de la comedia musical, ¿viste?
Bueno, no sé si tanto, ¿no?
Tipos pero... así.
¿Y una orquesta que toque así?
Sí, no, eso es de por sí.
¿Una orquesta?
No, nada de disco, no.
No, no.
Ni de jockey tampoco, no. Orquesta.
Una orquesta que acompaña, que está allí.
De todos los ritmos.
Bueno, no sé si todo.
Después, los... sí, puede...
Después para la fiesta, claro, para el baile, dice
claro,
usted.
Claro, claro, todos los ritmos. Rock and roll, música tropical, todo.
Bueno, está bien, sí.
Bueno, un recuerdo de la fiesta.
Sí,
no dejes que tus invitados se vayan sin un recuerdo especial, un regalo, ¿no?
Sí, un souvenir.
O usted cuenta con que ya le afanen cosas.
No, señor, un detalle.
Dice, puedes hacer fotos instantáneas para que se lleven una imagen de recuerdo, hacerle pequeños ramitos de flores secas,
sí.
Después lo tiran cuando llegan a la puerta, o algo de chocolate envuelto con buen gusto.
Sí, puede ser.
La foto es buena idea.
La foto, sí, lo que pasa es que ahora es que se sacan con los celulares...
Claro, ya la tienen de por sí.
Ya la tienen.
No hace falta que usted se la regale, tiene razón.
No.
Es mejor algún ramillete, algún objeto.
Algo de flores, igual aclárele si son...
Algún objeto, pequeño objeto de arte.
Ah, una pequeña estatuilla quizá.
Claro, algo así.
Puede ser eso. O una réplica. ¿Por qué? ¿Por qué motivo es la fiesta? ¿Por algún motivo?
Porque me quiero levantar una mina.
No, bueno, pero usted no lo dice eso, señor. ¿Y vino la mina? Porque tanta fiesta.
No, al final no vino. Y, no.
Por eso. Ese es el riesgo de hacer una fiesta para...
Para una sola persona
para
que
una
justo
sola
no
persona, y que a último momento le avisa.
Vamos a ver qué dicen nuestra audiencia, ¿no?
Sí. A ver, mensajes que llegaron al Facebook... de La Venganza, que es La Venganza Radio, así lo encuentran en el Facebook. Fíjense, acá por ejemplo hay más otros impresos, a ver, sí, aquí están. Por ejemplo, Nidia Barral dice, hola amigos, gracias por todo lo que hacen para que podamos pasar gratos momentos. Quiere que hable de luces malas.
En el la campo. Luz mala.
De la luz mala, ¿eh?
De la luz mala, claro, sí. Mire cómo se me pone.
No, por favor,
los pelos de la nuca.
Sí. Bueno, eso quiere Nidia.
Estela Viciconte dice, reitero mi mensaje, algunos consejos para el frío. No, póngase al lado de la estufa.
Sí. Hemos hablado del frío bastante.
Él tiene frío, qué raro.
Bueno, Ana Laura Davidson dice, he ido a los lagos de Palermo de noche, que hablábamos hace un tiempo de esto, y vi que los gansos se reúnen todos en círculo.
Ah, sí.
Como que murmuran.
Los gansos.
Dice que murmuran entre ellos y otros duermen con sus patas que guardan en el pecho. ¿Cómo? ¿Se doblan?
Algo así, sí.
O bajan todo el cuerpo.
Y para nadar se impulsan con las patas.
Sí.
No sé cómo funciona bien un ganso.
Dice que en la oscuridad resplandecen.
Ah, sí. Entonces sí que no sé nada de ganso.
Son tan blancos...
Tendríamos que pedir un informe sobre ganso.
Sí.
Es un tema extraordinario, yo creo. Leonardo Claudio Pérez dice, hola, esta noche estaré firme esperando la venganza como esperando Año Nuevo. Igual. O sea, sin ganas de que llegue.
Claro. Fernando Arancibia dice, ¿sabían que la Sala Apolo de Barcelona, donde vamos a estar el sábado 22... dice, ¿es un templo de la música electrónica de todo el mundo?
Así es. Por eso vamos nosotros.
Claro, dice, ¿han preparado algo electrónico?
Sí, tenemos aquí una afeitadora.
No, señor, dice, ¿hay alguna versión tecno del pan dulce de Rolón, por ejemplo?
Puede ser, vamos a prepararlo. Es un buen dato ese. ¿Eh?
Sí.
Hay dos salas, Apolo, la grande y la chica.
¿Y a cuál vamos?
A la grande.
¿A la grande?
Sí. Esta es la grande.
¿Y esta?
Esta es la chica.
Ah, bueno.
Bueno. Adriana Maive Acosta.
Sí.
Diga que Barton está casado y duerme con ácaros. Ah.
Sí.
Que si no, otro gallo nos cantara. Digo, eso no lo escribió ella, pero...
Bien, pero usted lo agrega.
Jonathan, está el acento escrito acá, ¿eh? Daniel, sí. Rodríguez. Hola, queridos. Son unos capos. Los oyentes nos divertimos mucho con sus programas. Un placer escucharlos a las 20 y a medianoche. Les mando un abrazo.
Rodrigo Busquiazo dice, desde Maldonado, en el Uruguay, dice, son un gran consuelo en las noches solitarias. Avisen con tiempo cuando vuelven a Montevideo. Pronto, ¿qué, en noviembre?
En noviembre, noviembre.
Sí, en noviembre estaremos en el Auditorio del Sodre. Quiere escuchar, bueno, hace pedidos al trío sin nombre, se los voy a pasar a ellos.
Natalia Fernández, hola desde Madrid. Más fechas, por favor, con solo dos ya no hay entrada. Mentira. Los escucho cada noche en la repetición de las 8, que es una, que es la, a la 1 acá en Madrid.
Ah,
a
la 1
de la noche, ¿no? Pero está bien, viene bien ese, ahora que pienso, ese horario para los que escuchan online.
Claro, porque estamos beneficiados en este caso.
Prácticamente en directo.
Sí.
Va, en directo no.
No.
Pero no importa, bueno.
Pero podría ser.
Viene bien.
Pero podría ser. El chamo de Mitre me pregunta si sé del lanzamiento de un libro Qualis Artifex Pereo de un periodista deportivo. No, no lo sé. Y Julio Benítez que pide, mi tío es un gran inventor, se llama Antifaz. Ah, la música del el tío Antifaz, ¿se acuerda? Que
sí,
era
sí,
el
sí.
tío de Antifaz. Antifito
y Antifaz.
Sí.
Emanuel Montenegro dice, ¿qué es ese extenso número el cual usted siempre repite hasta dos o tres veces sin equivocarse? ¿Tiene algún origen o significado? No, no es siempre el mismo número. No, no. Son técnicas muy sonsas.
Preste atención a la serie y descubre el patrón.
Claro, hay un patrón.
Hay un patrón.
Bien. Nico Conti dice, hola, Ale, Barton, Gillespie.
Hola.
Ansioso de verlos en Rosario. Un abrazo grande. Sigan
bueno.
así. ¿Así cómo?
Y así, no sé,
bueno, arrastrando. Para que no, pero... Nelly Josefina Cabrera, hola Vengadores, soy Nelly, estaré firme junto a la radio esta noche. Dice.
Ajá.
¿Le quedan alguno a usted?
Bueno, aquí por ejemplo, Adriana, que deja un abrazo, hay gente de Godoy Cruz de Mendoza también que deja saludos y así. Son
bueno, saludos. Entonces vamos a pasar directamente a la pausa.
Bueno.
Que luego interrumpiremos para seguir con el programa y con otros temas.
Pausa entonces.
Subí la señal. Es subir tu bandera. La de la pluralidad de voces. La de la libertad de opinión. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio. Nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara. Y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7.50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles. AM 750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio.
porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop que tienen los mejores beneficios.
Realizando juntos siempre lo mejor.
Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.com.
¿Qué tal una noche en Italia con una cerveza artesanal en la mano y la música più bella del mundo?
Guardami con te.
Grisel D'Angelo en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Por entradas agotadas, hay nueva función el jueves 20 de septiembre a las 21:30. Es un viaje por la música y el cine italiano en clave de jazz. Jazz, cerveza, Italia. Una oferta que no vas a poder rechazar. Entradas a la venta en tuentrada.com o en la misma boletería del teatro. Grisel D'Angelo, jazz italiano.
La libertad.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas.
¡Rojo!
Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señores. Estamos sin público hoy, pero nos estamos aproximando hacia Palma de Mallorca, donde nos presentaremos este sábado, ahí en el Tru Teatre. Ustedes lo podrán escuchar por la radio en Argentina o en cualquier lugar del mundo en donde estén en la semana. Y luego 19 y 20 estaremos en Madrid, en la Sala Galileo Galilei, para finalizar la gira en Barcelona el sábado 22 en el Teatro Apolo.
En la Sala Grande.
En la Sala Grande.
En la Sala Grande. Ya están en venta las entradas, desde luego.
Sí.
Ya están agotadas posiblemente, así que apúrense.
Muy bien.
Hablaremos esta noche de la decadencia de Margot de Valois. Margot de Valois, aquella esposa que tuvo Enrique IV, que era tan aficionada a los placeres venéreos. Margot de Valois era hija de Enrique II y de Catalina de Medici, uno de los muchos hijos que tuvo esta pareja, que involucra a tres reyes, Carlos, Francisco y Enrique, y algunos príncipes, de luego, todos eran príncipes simplemente por ser hijos de
claro,
del rey. Pero también Margarita fue la mujer de un rey, que fue Enrique IV. Vamos a contar, diría, sus últimos años, o sus penúltimos años. Ya una Margarita en decadencia. Había sido una mujer bellísima. La habían casado en 1572 con Enrique de Navarra. Enrique entonces era rey de Navarra y todavía no rey de Francia. En ese entonces, cuando ella se casó, estaba enamorada de otro Enrique, Enrique de Guise, pero no quiere decir nada porque en realidad andaba con muchos y el rey Enrique también andaba con muchas.
Uh-huh.
El matrimonio no funcionó, desde luego. se detestaban.
Ah, bueno, hubiera empezado por ahí.
Y los dos, como acabo de decir, tenían numerosísimos asuntos laterales, pero a ninguno le importaba lo que hacía el otro.
Bueno, es más cómodo en algún punto, ¿no?
Sí, hay una cierta comodidad.
Digo, dado el asco que se tenía.
El caso es que fue apartada de su marido, Margot, y se después de bastante tiempo, y se retiró a sus tierras de Usón, donde creó una especie de corte amorosa que frecuentaban hombres de letras y muchos libertinos que la amaron muchísimo. Y ya hemos hablado en este programa de los amantes e incluso de las orgías que organizaba Margot de Valois. Pero esa era la Margot de sus años de gloria y de esplendor. Ella estuvo alejada de París durante 18 años. Estaba ahí con sus asuntos, nunca había venido, y la vigilaban las tropas del rey. Con disimulo, pero la vigilaban. Cuenta el cronista que desde su divorcio, Margot sostuvo con el rey, con Enrique, con su exmarido, una correspondencia casi afectuosa, ya que, libres por fin de la relación que tenía, que era indeseada por los dos, Margot y Enrique se inquietaban por sus respectivas felicidades. Él le pasaba una pensión importante, pagaba sus deudas y quería que se la respetara. Margot, por su parte, deseaba de buena fe que Enrique fuera feliz con su nueva esposa, que era María de Médicis. Recuérdese que se había casado Enrique casi por razones de Estado. Los Médicis eran banqueros y tenían mucho dinero, y la dote de María de Médicis había venido a sanear las finanzas de Francia. Margot envió incluso felicitaciones cuando nació el Delfín, o sea, el príncipe heredero, que iba a ser luego Luis XIII. La relación por carta entre el rey y su primera esposa era tan buena que un día Margot tomó coraje y decidió regresar a París. Entonces le escribió a Enrique pidiendo permiso, pero no tuvo paciencia para esperar la respuesta. Ajá. Y antes de recibirla, salió rumbo a París.
Ah, mira usted.
Muy bien. En las afueras de la ciudad la recibió el ministro Sully. Cuando ella lo vio, se puso a temblar. Pensó que podía ser arrestada por imprudente. Pero el ministro le dijo que toda la corte se disponía a recibirla, que estaba todo fenómeno, y fue muy amable con ella. Entonces, muy emocionada, Margot continuó el viaje. Llegó al palacio donde iba a ser alojada, que era el Palacio de Madrid. Ajá. Se llamaba de Madrid, pero quedaba en París, que quedaba en el Bois de Boulogne. Ajá. Hoy en día no quedan sino unas columnitas ahí, unas cosas. El Bois de Boulogne está en un extremo de París, es un parque muy, muy, muy grande, muy considerable. Bueno, cuando descendió de su carroza, vio a un oficial que se inclinaba ante ella con mucha reverencia. Aquel hombre, a quien el rey había juzgado el más indicado para recibirla, era Chamballón, un antiguo amante de Margot. Bueno, no sé yo. Esa especie de chiste fue muy criticado por el pueblo. Se opinaba que era un recibimiento vergonzoso para aquella princesa, etcétera. Bueno, después del saludo de aquel viejo amante, apareció un niño y le hizo una reverencia. Margot preguntó quién era y le contestaron que se trataba del joven duque de Vendôme, hijo de la famosa amante de Enrique IV, Gabrielle d'Estrées, con quien Enrique planeaba casarse, pero se murió repentinamente, lo hemos contado hace algunos días. Entonces, después de aquella otra sorpresa, Margot juzgó prudente no preguntar más por nadie. Dice, mejor, si vienen y me saludan, yo saludo, no pregunto quién es. Pues, no, cada vez que pregunto...
Es un problema.
Es un problema. Sí. Y entró a la residencia que le habían asignado. En fin, al día siguiente, el propio rey fue a saludarla y apenas pudo reconocerla. Margot, que había sido hermosa, se había convertido en una dama enorme. Por entonces tenía 52 años. Nuestro cronista, no nosotros, ¿eh?
No, otro tipo,
nuestro sí. Cronista la describe así. Estaba terriblemente gorda. Había puertas por las que no pasaba. Llevaba el cabello rubio, pero era falso. Hacía tiempo que estaba calva. Para su peluca, usaba el pelo de algunos sirvientes rubios a los que cada tanto esquilaba.
Usted se daba cuenta porque había pasaban pelado por sí, sí, sí. Que servían el desayuno.
Bueno, Enrique la saludó con cortesía, conversó con ella unas horas y se retiró asombrado con la tristeza de no haber encontrado a la mujer que él había conocido. Al día siguiente Margot salió a pasear por París y fue aclamada por el pueblo. Pero su nuevo aspecto sorprendió un poco. Las personas mayores se lamentaban y los jóvenes, que tantas historias galantes habían oído contar acerca de Margot, que era, desde luego, era más loca el gallinero, eso sí, la miraban con extrañeza. Decían, ¿cómo, claro. ¿Cómo esta mujer puede haber sido protagonista de tantas historias? En agosto de 1605, Margot abandonó el Palacio de Madrid y se instaló en otro palacio, el Palacio de Saint, y allí luchó contra un cierto desprestigio que significaba para ella estar ajena a todo asunto amoroso. Para ella no tener ningún amante conocido era una forma de decadencia.
La sombra.
Y volvieron a aparecer los amantes, Barton, volvieron a aparecer. Margot sedujo primero un muchacho de 20 años llamado Saint-Julien, y cuentan que se quedaban juntos durante 7 u 8 días enteros sin dejarse ver jamás. Mira, Margot adoraba al Saint-Julien, pero sucedió algo tremendo que hizo que se volviera a hablar de los escándalos amorosos que la habían hecho famosa. Porque otro muchacho llamado Vermont, de 18 años, también deseaba a Margot. Es decir, por un lado el Saint-Julien, por el otro el Vermont. Un día de abril de 1606, cuando Margot regresaba de misa en su carroza al lado del Saint-Julien, apareció Vermont, saltó al estribo y liquidó al Saint-Julien. Lo mató.
Así, sin...
Así nomás.
Oh, sin no. Avisar.
Margot le pidió a Enrique que ajusticiara al asesino y el rey le concedió ese deseo. Dos días después se instaló un cadalso para matar a Vermont.
Tuvo los dos muertos al final.
Sí, pero... sí. Y se instaló además en el mismo lugar en que se había cometido el crimen. Y dice la crónica que Margot quiso ver la ejecución. Pero al final... un desmayo, estaba tan nerviosa que se desmayó y no pudo presenciar la muerte de aquel asesino. Unos días más tarde se mudó del Palacio de Sainz porque todo le recordaba a sus amantes y se instaló a la orilla del río detrás de la abadía de Saint-Germain y allí empezó a organizar unas extraordinarias fiestas galantes como para olvidar al difunto, o a los difuntos.
Sí. Es eso.
Allí se consiguió otro novio, un cadete llamado Bachemont. Dice la crónica, leo,
Sí.
Este amante poseía una fuerza hercúlea
sí,
que obligaba
fuerza.
A Margot a pedir clemencia.
Ah, bueno, señor.
¡Epa! Era inculto y muy bestia. Por lo que ella trataba de instruirlo.
Llámenle así.
Apabullada, Margot quiso demostrar a sus amistades que el amor no la cegaba y que si el Bayemón no brillaba por su inteligencia, sí poseía otras cualidades que Margot quiso que se supieran. Y entonces escribió una pequeña comedia cuyo título era Diálogo de amor entre Margarita de Valois y su bestia de carga. Sí. Era una gran escritora, Margarita. Oh, una gran escritora.
Pero como si hiciera falta explicar esa relación, ¿no?
Dice, dicen por ahí que Margot tenía miedo de que Bayemón se ofendiera y la abandonara. Pero el cronista dice que ella sabía que cada vez le era más costoso conseguir amores nuevos. Ahí está, eso es una buena observación. Cada vez le era más, conseguía, pero cada vez le era más costoso. Eso es verdad. Entonces, empezó a prohibirle a su favorito que mirara a otras damas. Por ahí le pegaba, lo abrumaba con caricias, se mostraba insaciable.
Claro, lo trataba también un poco animal, ¿no? Como si fuera una...
Sí, sí. Y entonces, ¿qué pasó? El Bayemón la abandonó nomás.
Sí, cierto.
Pero para su mala suerte, se murió inmediatamente después.
Al día siguiente de abandonarla.
Al día siguiente de abandonarla, se murió. En realidad murió fulminado por una tuberculosis. Margot tenía entonces 58 años. Creyó que no volvería a amar. Pero, dice la crónica,
sí,
Margot continuaba contemplando a los jóvenes con ojo canalla.
Sí.
Se paseaba con vestidos muy escotados que dejaban entrever maravillas al borde de la extinción.
Señor, ¿cómo está nuestro informante?
No, son un terrible, malo. Y se le acercó un cantor que se llamaba Billiard y se hicieron amantes. Como Margot tenía miedo de que otras lo sedujeran, hizo que Billiard se transformara en un personaje ridículo. Lo obligaba a vestirse mal.
No aprendió la lección de lo que le pasó con el anterior.
Y bueno, lo vestía a la moda de los tiempos del rey Enrique III, que era su hermano, pero
claro,
40 años antes. Con calzas cortas, medias largas, bueno, como quiera que se vistieran en aquel momento, ¿no? Margot apenas lo dejaba solo a Billiard, le pedía que realizara hazañas eróticas, que bueno, lo dejaban agotado por 3 días. Pero un día de primavera de 1615, Margot se sintió mal y se acostó sola. Había tomado frío, temblaba de fiebre, y su confesor le advirtió que estaba perdida. Entonces hizo llamar a Billiard, lo besó con ternura y murió. Ahí termina la historia de Margot de Valois, que fue reina de Francia, hija del rey, pero no pudo ser madre del rey. ¿A quién quiere dedicar la historia usted, Barton? A mí me gustaron mucho Margot
seguro.
Y el rey Enrique. Bueno, ahí cuando, sin ningún tipo de encono, cada uno le deseaba al otro que le fuera muy bien. Debemos hablar todavía de la juventud de Margot, ya hemos hablado, pero podríamos hablar todavía más. Le hemos contado esta historia al discotecario, que inmediatamente nos dio una chacarera, que se llama La Vieja.
Bueno, sí.
Para continuar con esta cosa de crueldad que caracteriza a nuestro discotecario y a nuestros cronistas. La cantarán los Huancahuá.
Esta chacarera nunca habrá sido en Salavina, se ha criado en la guitarra del coco y cachiro la tocaban en guitarra, y bandoneón, mandolín, guitarra, bombo y así la recuerdo yo. Triunfa, 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 triunfa.
Y eran los Huancahuá, en La Venganza Será Terrible, La Vieja.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón. Hay otra sonrisa. Hay otra opinión. Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Subí la señal. Es subir tu bandera. La de la pluralidad de voces. La de la libertad de opinión. Subir una señal. Es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7.50. En septiembre te invitamos a subir a tu señal. Busca nuestro camión en cada barrio. Conoce a tus periodistas preferidos, a los conductores que te animan todos los días. Vas a poder participar de sorteos y ganarte un auto cero kilómetro. Subí el volumen, que pronto te vamos a contar más detalles. AM 750. Una señal.
Bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aún sin público presente, próximos a presentarnos en la ciudad de Palma de Mallorca, en el Trui Teatre. Esto será este sábado, ustedes lo podrán escuchar la semana que viene. El 19 y 20 estaremos ya en Madrid, en la sala Galileo Galilei, y el sábado 22 en Barcelona, en el Teatro Apolo. Pero atención a la gente de Argentina, que estaremos en octubre con distintas presentaciones, como por ejemplo el 5 en San Juan estaremos.
Atención San Juan, y váyanse preparando.
Y el 10 estaremos en Villa María, en Córdoba, luego el 13 en Rosario, en el Teatro Broadway de Rosario. Ahí me dicen que las entradas están en tuticket.com.ar. Eso va a ser el día 13 de octubre. Y así hay otros lugares también por donde andaremos, por bien. La Argentina y luego por el Uruguay.
Muy bien, muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo
al siguiente segmento.
Protocolo o etiqueta para una cita a ciegas. Si vas a una cita a ciegas, tienes que quedar bien.
Y sí.
No puedes mostrarte como lo que eres.
No, usted lo van a ver por primera vez. Imagínese. Es la primera vez que lo van a ver.
Incluso puedes ser afectado y puedes engrupir de vinculado o de elegante o de lo que quieras.
Sí.
Así que tienes que respetar la etiqueta. La primera impresión siempre queda marcada como hierro caliente en la piel. Ay, yo no sabía.
No, pero no tenía otra metáfora para decir.
Es horrible esta metáfora.
Algo un poco más suave.
Bueno, por eso, no, por ejemplo, no te sobrevistas. ¿Qué quiere decir sobrevestirse? Vuelvo a preguntarlo esto. Ponerse un saco arriba de otro, claro, como un arducho.
Un poncho arriba sobre todo.
Un arducho, el croto de Santo Lugares, que se ponía un saco sobre el otro.
No, esto es, digamos, no sobreactuar con la vestimenta tampoco. Usted se pone, por ejemplo, algo que está totalmente fuera de contexto. Una galera, por ejemplo. Una galera.
No, ya es ir sobrevestido.
Y sí, que parece uriburu.
O un smoking, cosas así.
Sí.
Acá dice, elige un atuendo que resalte tus lados positivos.
Sí, hay que buscar.
¿Cuál sería su lado positivo? ¿Se refiere al lado positivo? ¿Es una cosa geométrica?
No, señor, no, ni tampoco electrónica.
Claro.
No, se refiere a, por ejemplo, usted, más o menos uno sabe cuáles son sus fuertes y sus puntos débiles.
Ajá.
Entonces, por ejemplo, usted, que tiene unos pectorales que son muy valorados por las damas.
Se pone un pullover finito.
Algo que le da...
Una remera ajustada que le marque los pectorales.
La camiseta de Uruguay, que es,
claro, ahí está.
Es toda apretada.
Es toda apretada, sí, sí.
Y bueno, entonces ahí las mujeres... Va, las mujeres no, la cita que tenga usted.
Sí, sí.
Que es con una dama,
cita
me
ciega,
no,
claro,
con tantas.
Sí, sí. Bueno. Después dice, no tienes que ser demasiado sensual tampoco.
¿En qué quedamos? Me puse la camiseta de Uruguay, ¿ahora qué hago?
Ni descuidado, eso sí que no.
Bueno.
¿Ir hecho un croto?
No, señor,
con los pantalones llenos de agujeros.
No.
¿A usted le gusta la moda de los pantalones llenos de agujeros?
No me gusta para nada.
¿Qué te parece a vos que...
Cholito.
Le pregunto yo a un señor con pantalones agujereados.
Sí.
Que los pantalones agujereados están comunicando tu desprecio por la sociedad de consumo.
Podría ser, también hay como un descuido afectado.
Sí, sí, es una afectación
es
lisa y ya.
Sí, ¿crees que
la gente, que ve que tenés los pantalones agujereados, cree que eres una persona así cuestionadora?
Claro.
Cuestionadora de
no reparan
el del oficialismo del mundo.
Claro. No reparan el detalle de la moda y sin embargo
estás reparando.
El sumum.
Respondes a una afectación, la de vestirse correctamente, con otra.
Claro.
La de vestirse agujereadamente.
Sí, vestirse agujereadamente. Sí, claro. ¿Sabes que el otro día vi en un video cómo destruyen los pantalones, los jeans? Porque esos son mucho más caros que los que están bien.
Sí, sí.
Digamos que los enteros. Y les disparan con unas pistolas de la producción en serie, ¿no?
¿Por qué no compran jeans usados y los venden como
les hacen los agujeros, los queman, los pasan por un líquido, un ácido que los destiñen?
Claro.
Los reafinan, los van percutiendo ellos mismos. Y después, claro, salen al mercado a un precio muy superior.
Muy bien. Y dice, elige un punto medio en el que te veas bien, sin exagerar.
Sí, que en vez de un agujero, un agujerito.
¿Un agujerito? No, sí. Nada, ningún agujero. Si la salida es junto a algunos amigos, ¿cómo va a ser una cita ciega con amigos?
¿Qué sale? ¿Todos
a ciegas? Todos son a ciegas, no se conoce nadie. Entonces puedes bajar un poco tu ansiedad. Finalmente estarás acompañado por gente en quien confías.
Bueno.
No había dicho que íbamos con amigos.
No, bueno, sí, son los amigos en los que confía, señor.
¡Está loco usted! ¿Quién va a confiar en sus amigos?
De eso se trata la amistad.
Eso sí, recuerda que estás allí para conocer a esa persona. Así que lo mejor es acercarte, buscar conversación, intentar conocerla, a ver si realmente es ideal para ti.
Claro, porque usted va con un apoyo logístico de algún amigo.
Puede ser eso, sí.
Que va...
No me gusta, me parece un poco invasivo para la persona que usted ha conocido.
No, pero no se lo hace saber a esa persona. No se lo hace saber. Su amigo va como un apoyo logístico por las dudas si usted tiene que evacuar la zona rápidamente.
¿Le parece? ¿No se incorpora a la mesa?
No, yo no lo incorporaría. El tipo avisa, está avisado que usted le manda un mensaje o algo si lo viene a rescatar.
Y el tipo, si la cosa viene mal,
sí, le
se
dice,
está incendiando tu casa.
Claro, aparecete con algo.
Bien.
O lo contrario, antes de que usted llegue, él va viendo qué tal.
Sí, eso ya lo hemos visto.
Y toda esa cuestión.
Pero, otro asunto. No hagas esperar a tu cita. Si han quedado a una hora, sé puntual.
Y sí.
Sí, porque además se puede rajar.
Claro.
Y llega con tu mejor sonrisa. Nunca sabes con quién te estarás encontrando. Y puede ser que esa sea la persona que estás esperando que llegue a tu vida.
Claro.
Bueno, sí, también puede ser que sea... una persona desagradable, monstruosa,
bueno, pero
violenta,
armada. Pero está yendo a una cita ciega con una expectativa, se supone que positiva.
Y claro, sí. La mejor forma de iniciar una conversación animada es encontrar puntos en común.
Sí.
Por eso temas como a qué te dedicas, de qué ciudad eres, el cine, los libros y hasta la comida pueden ser buenos para conversar.
Sí, sí.
Para comenzar, ¿sí? Llega y le dice, ¿de qué ciudad eres? ¿Te gusta el cine? ¿Te gustan los libros? ¿Hasta la comida? ¿Te gusta?
No le dice todo eso.
¿Y a qué dice hasta la comida?
No, pero en tal caso le dice en algún momento, ay, cómo me gustaría comer unos añolotis hoy.
Ah, porque, ¿qué dice ella? Detesto los añolotis.
¿No te gustan?
Y ahí,
claro, usted tiene que bifurcar rápidamente el discurso.
Sí. Si se han tratado por internet, seguro sabrás algunas cosas, así que lo hará un poco menos difícil.
Claro, sí.
Y pero entonces no es una cita ciega
verdadera.
Claro, porque
usted tiene fotos.
No, la cita ciega verdadera, nada, minga de internet, ni nada.
Es que no hay más citas ciegas.
Es claro que no hay citas ciegas.
No hay más.
Es imposible permanecer ciego o ignorante en un mundo en que los conocimientos te salen al paso cada 5 metros.
Sí, es imposible.
Sí.
Es imposible.
Evita parecer un detective.
Claro.
¿Y se refiere a la vestimenta?
No, señora, que usted hizo las preguntas también, una tras otra.
Claro.
¿Qué es eso de la cana que está todo el tiempo preguntando?
Claro, si a qué hora te levantás.
¿Y no?
¿Por qué?
No, y menos con ese gesto.
Claro, ¿y quién es fulano?
Inquisidor,
claro.
No.
Escucha lo que el otro tiene que decir. Y dale también la oportunidad de saber de ti. Claro.
Claro.
Y al otro por ahí ni le importa.
¿Cómo no le importa? Si fue a la cita, algo le importa.
Bueno.
Algo le tiene que preguntar.
Mantente simple. Al menos en la primera cita. Nada de historias de un pasado truculento. Nada de dramas personales. Nada de preguntas indiscretas sobre las exparejas. Nada.
¿Y qué es simple? Simple, a ver, dígame algo simple.
Soy una persona humana.
Sí.
Aquí estoy.
No, pero eso es muy general, es como no salir con nadie. Porque no tiene ningún...
Trabajo, descanso, duermo.
No, bueno,
respiro.
Pero eso no tiene ningún perfil
y,
propio.
Bueno, y este es el consejo que te da.
No, simple se refiere a, no sé, sí, aquí estoy, estuve, hoy salí a correr a la mañana, regué las plantas.
No es muy simple.
Regué las plantas. ¿Qué es simple? No sé ser simple.
No sé, yo tampoco sé. Nada de mentiras de ningún tipo. ¿Cómo que no?
Sí.
Es el mejor momento para mentir.
Sí.
Estás rodeado de conocidos ante los cuales no podés fingir nada porque ya saben todos los detalles de tu vida.
Sí.
Saben de tu miseria,
bueno,
de tu incapacidad, de tu pobreza, de tu cobardía. Todo conocen, tu fealdad. Acá no podés mentir.
Bueno, sí, pero hay una forma de la mentira.
Ajá.
Que a usted lo mejora, pero dentro de las posibilidades que usted pueda sostener. Y dentro de lo que es. Eso no es mentir. A mí eso no es mentir.
Bueno.
Usted puede exagerar algún rasgo que usted considere positivo. Dice, no sabés los panqueques que hago. Le dice.
¿Y a quién le puede importar?
Sí, ¿cómo que no? Dice, ah, ¿sabés hacer panqueques? Sí, algunos panqueques, sí.
Bueno, acá le dan la razón a usted, ¿no? Dice, la honestidad es importante, sobre todo cuando se trata de unas citas ciegas. ¿Eh? Eres quien eres con sus pro. ¿Es del pro usted?
No, pero le dice, no, de política no tiene que hablar.
Ah, y sus contras. Claro. Ah, no es del pro.
No, no.
Usted, sus pro o sus contras. Respétate a ti y al otro. Ah, bueno, que, ¿para qué voy a una cita ciega entonces?
Y sí, ah, pero...
respetar, ahí que le digo, ¿cómo le va? La trato de usted.
No la trata de usted, usted va viendo cómo se va dando la situación.
Eres quien eres, a mí no me gusta eso.
Para, mire, la verdad
es
que para
el tipo que se siente orgulloso de sus defectos.
Para una cita ciega.
Realmente es un pedante.
Bueno, para citas ciegas no conviene el eres que eres, o sea... Todo el tiempo, estar exhibiendo lo que uno es.
Claro, y lo malo.
Claro.
Dice, yo sí, a la noche, ronco.
Sí. No, eso no le dice, señor. No, no le dice nada de eso.
Bien. Si realmente no hay ningún tipo de química...
¿Cómo se da cuenta usted?
Si a usted le gusta la tipa, no se da cuenta usted.
No, pero si ella también tiene una...
Y ya empieza a sonreír, se ríe de toda la gilada que usted dice.
Claro, sí.
Por ahí lo mira fijamente.
Claro.
Ahí pregúntele eso a Jules, que cree en el lenguaje del cuerpo.
Sí, en el lenguaje corporal.
Claro, que cree que cuando uno mueve, anda a saber qué, le está diciendo... que está enamorado.
Significa cada cosa, sí.
Sí, sí, él sabe, yo no.
Sí, 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 Gabriel Schultz sabe que está todo codificado.
Bueno, si no hay ningún tipo de química, si ni siquiera te parece agradable la mena, al menos dale la oportunidad de que la cita termine.
¿Qué se
o
va
sea,
a ir?
No salga rajando. Bueno, mejor es ir al baño y no volver más.
Tiene que... No, señor.
Ir al baño, le dice usted. Y se las toma, incluso la deja de cena para que garpe la cuenta.
No, señor, por favor. Ahora, si usted la cito...
Eso es lo que hace Dorio.
¿Cómo
le
pasa?
Y Dorio tiene una cita ciega, la tipa no le gustó. Sí. Dice, ahora vengo. Dice, me voy al baño.
No, pero espera.
Me endereza para la puerta y no lo ven más.
No, pero primero se pide unos canelones.
No, primero se come algo. Se mete la calcetita en el bolsillo, todo.
Y después se va a correr.
Y después sale rajando.
No, pero usted sí es conveniente para las citas a ciegas pedir algo simple también, ¿no? Un trago y nada más. Usted no va a hacer una cena.
No, ¿vio? Y hay que establecer que la duración del encuentro será breve.
Claro.
Cuando hace, dice, bueno, sí, puedo ver. No, después lamentablemente tengo una reunión de trabajo, pero bueno, un ratito podemos.
Sí.
Eso digo.
Es mejor que se quede con ganas.
Claro,
sí,
no,
sí,
no. Y después llegó el caso y dice, si a usted le gusta mucho la mena,
cancelo
ahí
todo.
Dice, cancelo todo, renuncio al trabajo, me quedo con vos.
Sí.
Dice, si después notas que ni siquiera como amiga te agrada,
bueno,
y si no quiero que me guste como amiga, ya tengo demasiadas amigas. Y díselo con delicadeza.
¿Por qué se lo tiene que decir?
¿Por qué se lo tiene que decir?
No le dice nada.
Hagas el gil y chao. ¿Qué necesidad hay de pasar un mal momento con una persona que ni conoces? ¿Para qué necesidad tenés de dañarla?
A menos que ella le pregunte, así que vos yo no te intereso ni como amiga.
Decime no, no le va a preguntar.
Decime la verdad.
Usted dice, jaja, claro que sí, ya veremos. Es demasiado pronto. Claro, no.
Sí,
no,
cuidado con eso, ¿eh? Porque
pero cuidado con ser sincero a cada rato, Esas personas que hablan siempre a favor de la sinceridad.
Sí.
Y de la sinceridad de ellos. Muchas veces esa sinceridad lo que oculta es un total desamor, una total despreocupación por sus actos.
Claro.
Son sinceros por tus actos porque se sienten fuera de toda norma moral o estética o de toda toda obligación. Sí, te lo dicen, no me gusta.
Es que yo soy así.
A mí me aceptás como soy. ¿Y qué te crees? Que soy tan gran gran cosa que...
Soy franco.
Claro.
Sí.
Sí, soy, sí, por lo menos soy franco. Sí, soy franco, pero sos un estafador y un miserable.
Ya me parecía que sos franco.
Sí. No te desanimes. Bueno, solo espera. Y si ambos pasaron un buen momento y sentiste química,
sí,
y sentís atraído, entonces seguro que habrá una segunda cita. No, pues si la, bueno, si la tipa no tiene esa química, si no le gustaste, ¿qué segunda cita va a ser? Bueno, aún en ese caso, dice, no hay razón para estar triste. Diste un paso y te atreviste. Ese es el comienzo, bla,
sí,
bla,
pero
bla.
Está triste.
No me consolé, qué sé yo.
Y bueno, la tristeza la tiene que atravesar si usted fue rechazado.
Y final, último consejo, sea amable y cortés. Eso sí, eso sí.
Ahora la segunda, pongamos por caso que prospera esta
cita. Hay segunda cita.
Hay una segunda cita. Que prospera en el sentido que ya dijimos, un encuentro corto, breve y sí, ya. Sí. La segunda cita no es en el mismo lugar.
No, no, ya es una segunda cita, si se han gustado los dos, un poco más amplia.
Y me parece que ahí ya hay
ahí
que,
sí.
Hay que redondear. Usted
incluso le puede decir, mira, todo lo que te dije el otro día, olvídate.
Sí, pero ¿cómo? No.
Primero me llamo Remigio.
Pero ¿cómo? ¿Y no era que vos hacés motociclismo?
No. Yo en realidad soy lechero.
Ah, bueno, qué oficio raro para esta época.
Sí, verdulero.
Claro, sí. Bueno.
Bueno.
Igual lo nuestro, qué sé yo.
¿Usted también qué prefiere? ¿La cita a tuertas? ¿No?
¿Cómo?
Es mejor.
¿Y cómo es la tuerta?
Tuertas es a ciegas, pero no tanto.
Y porque usted ya vio fotos por internet.
Claro, por ejemplo, vio fotos. Es más seguro, pero... también es cierto que le resta esa incerteza,
claro,
que suele ser tan atrayente, ¿no?
Hay una modalidad de la cita, que es a tuertas, que es la que está mediada por una celestina o un celestino.
Claro.
Sí, entonces,
sí. Conozco a alguien que te va a gustar.
Claro, y a ella también le dijeron, y los dos saben que hay una puesta en escena. Yo organizo una cena en mi casa y todos
claro,
sabemos para
sí,
qué.
Sabemos, pero... No hablamos de eso.
No, hacemos
le damos
como...
un aire casual al tema.
Claro, pero es incómodo eso. Sí,
eso es incómodo, especialmente cuando no te gusta la tía.
Claro, porque usted tiene que permanecer ahí. No.
Incluso si está su amiga, la que los presentó, usted en una parte se dice, escúchame, dos minas amigas.
Sí.
¿Y este tipo de dónde me lo sacaste?
Pero si es para vos, es justo para vos. Para vos,
es un verdulero.
No, bueno, pero no sabés lo que es. Vos no sos vegetariana.
Ah, tenés razón. Pero escuchame, no me gusta.
Bueno, pero ¿qué
es
importa?
Es muy ordinario.
Pero ni me importa, hacen unas ensaladas riquísimas. Sí, y pensar en eso.
Vas a estar los dientes con una paja de escoba.
Pero te vas a acostumbrar, Jimena. También sos tan exigente.
Escupe mucho, chico.
Sos muy exigente. Así nunca vas a conseguir a nada.
Pero a mí me gustan esas amigas o amigos celestinos. Generalmente son amigas.
Sí.
Los hombres no tienen esa generosidad. No,
pero hace la mediación doble la amiga, ¿eh? Porque no, es para la amiga y para
razón,
el tipo.
Claro.
Hace el
pero
trabajo.
Las mujeres hacen bien esa,
sí,
esa gestión. Tienen más ojo.
Sí.
Y más ojo, y me parece a mí, más interés en la vida del otro. El hombre es más egoísta en ese sentido.
No, y también montan mejor la escena, porque hay que crearlo.
Claro. Sí, sí.
Hay que crear el ámbito.
Hay que tener buen ojo también para las rimas, ¿eh?
Mm.
Para saber qué persona rima con otra. Hay que tener un interés por los otros que los hombres no siempre tienen. Bueno, discúlpeme.
Bueno.
Pero me voy a ir al baño, ¿eh?
Pero ¿cómo puede ser? ¿De dónde?
Si no vuelvo, no se sorprenda.
Vaya nomás.
Pausa.
¿Querés escuchar a M750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750, la otra página en tu celular.
Don't stop, baby, don't stop.
Dale vida al sueño que hay en tu corazón.
Hacelo realidad con las tarjetas Credicop, que tienen los mejores beneficios.
Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo y cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por AM750. Estamos hoy en los estudios de la radio sin público. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señor empresario, sepa que hay chorros todavía peores que usted.
Señor.
Es un informe de nuestro equipo de producción para que los propietarios de industrias, de fábricas, de corralones, etcétera, puedan evitar robos. Bodegas, sí. Almacenes, fábricas, todo eso, ¿no?
Porque vio que también hay piratas del asfalto. Que
piratas del asfalto, les cruzan por el camino. Gente que se les mete, roba los depósitos, le asalta los camiones. Vamos a empezar, si usted quiere, con lo principal, que para mí es la contratación del personal. Porque ahí está la cosa, señor empresario.
Pero ¿cómo sabe que no es chorro el tipo, que no tiene un cartel que diga?
Bueno, justamente, hay que realizar los exámenes necesarios y adecuados de acuerdo al perfil de los puestos requeridos. Por ejemplo, verificar la documentación de identidad, los datos generales, documentación académica.
¿Académica?
Académica, por ahí usted contrata un médico. Y bueno, el tipo no es un médico. Y trae un diploma trucho que se lo hizo él. Y bueno, eso lo tiene que indagar usted, ¿no es cierto?
Eso sí, es verdad.
Verificar las buenas referencias personales y laborales.
Sí, señor.
A ver si son ciertas. Bueno. Y en el caso, por ejemplo, de que esos empleados que usted está tomando sean precisamente personal de seguridad.
Peor
todavía, claro. Porque usted está tomando gente para que combata a los chorros y resulta que en una de esas los chorros son ellos.
Claro.
¡Ah, señor!
Sí, o le llaman los chorros
o están, de acuerdo con los ladrones. Bueno, entonces ahí también lo mismo.
Como los que teníamos.
Referencias. En general, para contratar a un... a un patovica.
Sí. ¿Cuánto vale un patovica? Pero ¿se puede contratar para un cumpleaños, por ejemplo?
No. Estoy hablando de patovicas especializados en industrias. Somos personal de vigilancia. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Entonces, acá lo que dice es cuál es el perfil de...
¿Del patovica?
Del patovica o del vigilante de fábrica. Que es. Tiene que tener buena salud. Bueno, claro, imagínense, el tipo está enfermo, vienen los chorros y se lo comen crudo.
Sí, falta cada dos por tres.
Después, dice, no padecer alcoholismo ni ninguna adicción. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿El señor tiene alcoholismo o alguna otra adicción?
Ninguna, puede ser una copita.
Puede pasar.
Gracias.
Tiene que tener una complexión mediana o atlética.
Sí.
O sea, no puede contratar un alfeñique de 32 kilos.
Y no, imagínense, si vienen a asaltar los tipos grandotes.
No, imagínense, lo agarran al tipo y lo tiran por arriba del alambrado.
Claro.
Así que...
Tiene que ver que no tenga cuello, o que el cuello le salga de las sienes,
sí,
y le conecte con los hombros.
Hay una complexión clásica del vigilante que hay que tener en cuenta. Tiene que tener buena condición física y contar con estudios mínimos. Dice acá.
Mientras más mínimo,
claro,
mejor.
Tener vocación de servicio, que no sé bien qué es. Buena presentación.
Claro, porque él le tiene que también evaluar a quién deja pasar, a quién no deja pasar.
Y al ladrón lo tienen que tratar bien.
Bueno,
Quiero decir, antes de mandarlo preso, bueno, no sé.
Tiene que evaluar, según la lista que usted le dé, quién
tiene
pasa,
que no estar pasa. Sujeto a proceso, ni haber sido condenado por delitos intencionales.
Son muchas cosas.
Que son todos los delitos, son intencionales. Si no son intencionales,
no son delitos.
No son delitos. Contar con cualidades como lealtad, discreción, firmeza e iniciativa.
Todo eso.
Le va a quitar el puesto a usted enseguida.
Sí, señor, y me va a quedar...
Como dueño de la fábrica con tantas virtudes. Que no esté preso también.
Claro.
Porque imagínese, bueno, ¿cómo hace?
Es obvio, ¿no? Pero, por ejemplo, usted tiene una fábrica de alfajores.
Sí, ¿qué tal?
Le vienen los proveedores de las tapitas de alfajores por un lado y dulce de leche por el otro.
Y del relleno por el otro.
Entonces, el tipo tiene que controlar que no se lleven las tapitas, que estén todas las tapitas de los alfajores. Hay que contar las cosas.
Sí, sí.
¿Qué entra? ¿Qué sale?
Sí, sí.
¿A qué hora salió? Porque al tipo lo llaman de adentro y le dicen, ¿la viste a Marcela?
¿Qué Marcela?
Bueno, la de contaduría.
¿Y qué tiene que ver eso? Y con entonces, el robo de tapas de alfajores.
No, porque el tipo está en la puerta y ve todo el movimiento. Entonces dice,
lo llaman de adentro.
Claro.
Y en ese momento aprovechan y sacan 6 camiones y de dulce de leche.
Y sí, por ejemplo.
Que son los que están faltando.
Y bueno, ¿y entonces qué estaba haciendo el tipo? ¿Estaba distraído?
Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Con qué tiene que ver?
Que eso es
la discreción.
No, con que tiene que estar atento ahí en la puerta a todo el movimiento.
Bueno, después, cuidado porque esto también es muy importante. El traslado de, no solamente de mercadería, de guita.
Ah, sí, porque hay una hora que vienen a buscar la plata.
Claro, no solo de mercancía, sino también de la guita. Por ahí usted, a lo mejor está ganando mucho.
Sí.
Y dice, bueno, vamos, este camión de guita lo vamos a mandar al banco a depositarlo.
Sí.
Entonces viene el tipo del camión, qué sé yo. Hay que realizar los traslados, Barton, con la mayor discreción posible.
Pero si ya bajan del camión 3 tipos armados, otro que claro. Queda arriba.
Bueno, eso que también mira... tiene que ser más discreto. Además, estamos trasladando guita.
Y sí, pero los camioncitos de...
Dicen, traslado de valores.
Traslado de valores.
Para que no asalten de gusto un sodero.
Claro, transporte lácteo, no.
No, pero lo mejor sería tener un camión de transportes lácteos. ¿Quién va a saltar un camión de leche?
Claro.
Hay que estar loco.
Y bueno,
y ahí, en vez de leche, usted lleva toda la guita.
Y pero igual le bate, enseguida le bate a alguien que ahí lleva plata.
No sé. Después hay que tener 3 rutas posibles.
Claro.
Y no decirle, usted no le dice cuál es la verdadera hasta que no llegan.
Yo le tenía el tiempo a un supermercado de los más grandes que hay.
Sí.
Cuando volvía muy tarde de la radio y siempre veía a los tipos sacando la guita de, imagínese, un hipermercado.
Claro, ahí la sacan. Plata, ¿a dónde la sacan? En bolsa de plástico, ¿no?
La plata de todo el día estaban los tipos ahí a veces charlando, yo era el único que pasaba, digo. Esto, sí. Tengo información muy calificada.
Claro. Si no se tentó nunca.
Y eso
un bufoso y dice, dame toda la guita. Que...
Y, pero no sé si es tan fácil, ¿no? Porque...
Claro, por ahí están armados.
Y eso es seguro, señor.
Dice, tenga en perfectas condiciones mecánicas los vehículos.
Claro.
Que va a hacer el traslado. No sé, se le descompone en el medio de un barrio medio difícil.
Claro. Además,
un lugar desierto.
O lo usa de día.
Y lo asalta.
Lo usa de día para el transporte escolar y de noche para transporte
laboral. De noche para transportar, sí. Pero no. Si se rompe, por ahí usted tiene que hacer que uno lo reempuje o algo.
Sí, sí.
Y en un mal movimiento se le caen 100 millones de dólares.
Señores, tenía 100 millones de dólares.
Y viste, empiezan todos, se tiran.
¿Y qué le parece?
Que se agacha la liga.
Pero además usted puede dar alguna gentileza, ¿no? Si lo ayudan a empujar el auto.
Sí, sí.
Saca plata.
¿La tienen contada? ¿Está contada esa guita?
Sí, está contada.
Sí, ¿no?
Está en las bolsas.
No, claro, yo creí que estaba metida así nomás.
No, señor, está contada. Ay, y viene tú.
Por ejemplo, la guita de un casino.
Sí.
¿La tienen contada o también así?
No, señor.
Arrugada y todo.
Está todo contado. Bueno, arrugada puede estar quizás algún billete. Pero...
No, pero arrugado así, como...
como el bolsillo de
de
alguien. Sí.
No va en bolso de guita, la acomodan todo en
el, porque si no, el tipo para en el medio, pará, y yo vamos a agarrarnos algún un poco de plata para nosotros.
No, señor, está todos los fajos, tienen un número y están termosellados.
¿Y lo cuentan de nuevo?
Sí, lo cuentan. Sí, porque
qué desconfiado, ¿no?
Y sí, señor, pero hay unas máquinas que le cuentan todo.
Eso es malo, la máquina de contar, ¿no?
Sí.
Dice, hay que cambiar regularmente la ruta del traslado, seleccionando arteria de tránsito fluido. Y en caso de horario nocturno, ir por las que estén mejor iluminadas.
Y bueno, sí.
Bueno, procure que el número mínimo de niatos sea 3.
¿Y el máximo?
El máximo 29.
Pero no es un parámetro.
Ya,
eso,
tampoco
señor.
Conviene mucho, ¿no? Dice, mucha comunicación. Evite en la medida de lo posible detenerse.
Claro, porque...
Y menos si se lo solicita un extraño. Porque un tipo le hace seña, le hace dedo.
No lo puede levantar.
No me acerca.
Pasa atrás, le dice.
Que voy así, pasa atrás.
Pasa atrás.
Acomodate entre los billetes. Dice, después, últimas consideraciones, ¿no? Hay que custodiar los accesos a las instalaciones con un circuito cerrado de televisión.
Claro.
Eso es lo que más me gusta.
Bueno, tiene cámaras por todos lados, ¿no?
A mí me gusta mucho la televisión, ¿no?
Sí, pero la televisión, ¿qué tiene que ver? Si no, son...
¿Y qué un circuito cerrado y cómo es?
Son cámaras de seguridad que se activan, están a cada paso donde están los tipos,
sí.
Aparecen registrados en imágenes, una cámara que lo
¿Y
toma.
Está el camarógrafo?
No está el camarógrafo,
vamos,
está
ahí,
está fijo.
A ver, sonría, le dice a los tipos.
No, está fijo. Está robotizado todo, está todo automático.
¿Te acuerdas de esto? Bueno. También mantener iluminadas la totalidad de las instalaciones, contar con elementos humanos de seguridad, tener cuidado con los todo eso.
¿Y las vacas las tiene contadas, por ejemplo?
¿Las qué?
Las vacas.
La seguridad de las instalaciones, contar con elementos humanos de seguridad, tener cuidado con los todo eso.
¿Y las vacas las tiene contadas, por ejemplo?
¿Las qué?
Las vacas. Señor, por favor, digo en un lugar, porque si se lo pone en la oreja, por ejemplo,
sí.
Le corta la oreja
le
a la vaca.
Le cortan la oreja a la vaca porque la gente es
cruel. Y la lleva.
No, tiene que ser en el corazón. Pues si le quieren sacar el chip, se tiene que morir la vaca.
Y bueno, pero de todas maneras cuesta operar, opera a cada vaca usted para poner el chip.
Está saliendo mucho más cara la operación que si me la afanara.
Sí.
Además, los campos iluminados...
¿Sabe lo que son los campos
iluminados? Es terrible. La guita que sale de luz...
Y es mucho, sí.
Y después, una cámara cada 10 metros tenemos en el campo.
Pero, ¿y cuántas hectáreas son del campo?
Son 20.000 hectáreas.
Y, señor, es que es un montón... Es carísimo eso.
Sí, sí, sí.
No, no le va a servir ese sistema.
¿Le parece?
Sí.
Bueno, tenemos... Sí, 1.000 lamparitas por hectárea.
Claro, es demasiado.
22.000 que tengo son 22 millones de cámaras.
Sí. No sé si hay fabricadas 22 millones de cámaras.
Una cosa es que usted lo tome a la chacota, pero la seguridad es lo principal.
No, pero yo creo que un tema clave de la seguridad en las industrias, en estos lugares, es la relación... personal que establece con la gente.
Con la gente, sí. Nosotros tenemos 100.000 empleados.
Bueno, no, pero con 100.000 empleados es más difícil.
Los tenemos una relación personal con todos ellos.
¿Con todos ellos? ¿Con los 100.000?
Bueno, con algunos, por lo menos.
Bueno, ¿y con cuántos?
10.
Bueno, no es nada, señor. Estamos hablando de relación personal. Un microemprendimiento, por ejemplo, usted tiene, no sé, reparto de huevos.
Ah, sí, sí.
Digo que le dicen el huevero.
Pero es muy robado el huevero, ¿eh?
¿Has robado?
Sí, sí, sí.
Es difícil robar huevo, como...
Sí, porque al salir corriendo,
Claro.
Se rompe la mayoría del botín.
Se delata solo.
Sí, sí. Pero, todo. Sin embargo, nuestros camiones, tenemos camiones de huevo, sí, que son unos camiones donde los huevos se almacenan de un modo tal que no se rompan. Claro. Y tenemos rutas, esto favorece mucho a los ladrones, porque tenemos rutas que son especiales para huevos, que son rutas
lisitas,
lisitas, sin empedrado, sin lomo de burro, nada de eso, ¿no?
¿Y cómo abastecen, por ejemplo, a los ciudadanos de que viven sobre Avenida Triunvirato, por ejemplo, que es toda de adoquín?
Claro, bueno, ahí no, prácticamente no se venden huevos.
¿Y cómo puede
y
ser?
Entra un camión de huevos por Triunvirato, se le rompen 90% de los huevos.
Y bueno, claro, los tiene que vender muy caros los que le quedan.
Pero es muy muy buscado para robo el huevo. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Y porque se vende fácilmente.
Ah, claro,
se vende,
sí,
fácilmente y no está marcado la mayoría de los huevos.
Claro, no están rotulados. Ni...
No.
¿No vienen por lote?
Algunos vienen sellados, ¿se acuerda?
Sí, vienen.
Pero ahora no.
¿No vienen más?
No veo tantos huevos sellados. ¿Vienen sellados? No.
¿Y algunos por ahí los de las empresas grandes?
Sí, nosotros antiguamente nos hacíamos sellar los huevos.
Sí.
Teníamos un sellador, muchacho, que, sí, que sellaba los huevos.
Ya, ¿un tipo?
Al fin de la cadena de... ¿Y quién lo va a hacer? ¿Una gallina?
No, pero lo hace un robot, eso...
¿No, qué robot? Te rompe todos los huevos.
No, señor, pero no
es... No, ahí tenés que tener un tipo delicado, un muchacho de una mano delicada, y mano de pianista tenía.
¿Pero por qué no toca el piano?
Mano chica tenía. Y te agarraba los huevos,
sí,
y un sello...
Con delicadeza.
Con delicadeza, y tenía un sello medio cóncavo así, en la punta y salía. Huevería...
Sí, bueno, pero
la gallina.
Eso lo pensaron mucho.
Sí, ¿no? Sí, sí. Pero ahora no, porque es mucha mano de obra.
Y sí, ¿qué le parece? Claro. Y mucho tiempo se tarda, porque ahora vio los huevos salen, pero
millones y millones. Prácticamente la ganancia por huevo,
sí,
es mínima.
¿Es mínima la ganancia mínima por huevo?
Mínima.
Ah,
no,
mínima.
Llega 20 centavos.
¿Y por qué se venden tan caros los huevos entonces?
Sí, porque hay mucho intermediario.
El flete.
Los huevos que van de mano en mano.
Claro.
El que tiene que pagar el flete, el que se los lava.
Pero escúcheme.
El lavado de huevos, ¿no?
Ah, también.
Sí, sí.
Pero escúcheme.
Empaquetado, el que los envuelve. Uno lo vende a otro, el otro a otro, y se va encareciendo cuando llega a sus manos los huevos.
Sí.
Ya están. ¿Cuánto vale una docena de huevos ahora?
Y no sé cuánto vale, no sé.
Sí, 100 pesos.
Pero no, menos, pero igual. Por ejemplo, estos huevos, ¿por cuántas manos han pasado? No, señor.
Ah.
Estos. ¿Por cuántas manos han pasado?
Cada huevo que usted agarra ya pasó, por lo, sí, menos, por 10 manos.
¿10 manos?
Primero, el que cuida el gallinero.
Sí.
El que los recoge, ¿no es cierto?
Sí, que está ahí.
Y va, lo junta. El que junta los huevos.
A veces son varios, por ahí toca.
Por ahí son varios.
Toca más de uno.
Va de mano en mano, vea. Después, el que los lava.
Sí.
El que los acomoda. El que los lleva. El que, sí, los envuelve. Y finalmente, el que te los vende.
Bueno, claro, y a veces, igual ahí hay menos de 10, me parece.
Sí, pero bueno.
Pero todos tienen dos manos.
De dónde vengan los huevos, ¿no?
Claro.
Porque a veces si vienen desde provincias lejanas,
pero viene
la persona de Jujuy que lo vende en Tucumán, el de Tucumán se lo vende al de Córdoba, el de Córdoba se lo vende al de Rosario,
sí,
y el de Rosario se lo vende al de Bahía Blanca.
¿Pero no tenía algo más cerca por Tres Arroyos para comprar huevos en Bahía Blanca?
Tenía.
Es raro ir hasta Jujuy a buscar los huevos.
Bueno, es así. La gente de Bahía Blanca pide a gritos los huevos de Jujuy.
¿Qué para pedir a gritos, señor? Tiene huevos propios ahí en Bahía Blanca.
Hay huevos propios en Bahía Blanca, pero también, viste, el encanto del exotismo.
Bueno, sí.
Bueno, todo se encarece, señor. Aparte, bueno, los especuladores.
Bueno, claro.
Esconden los huevos cuando hay escasez.
¿Hacen acopio ahí?
Acopio de huevos. Esconden los huevos abajo del mostrador.
Pero ¿cuánto tiempo puede tener escondido los huevos? Porque llega un momento que...
Ah, tiene razón. No, pero en frigorífico un huevo aguanta 20 años tranquilamente.
¿20 años? No. No, menos,
señor. Menos. Bueno, no le importa, señor.
Igual es caro, además, especular con los huevos, porque El costo del frigorífico debe tener un montón también.
Frigorífico es caro. Ya llega un momento en que más de un año de un huevo en frigorífico está dando pérdida.
Sí, sí, señor, claro.
Está dando pérdida porque el costo de energía eléctrica para enfriarse los huevos...
¿Qué le parece?
Es más caro que lo que usted puede...
Es una fortuna.
Sí, la gente lo ve de afuera, este negocio,
sí.
Y dice, ay, usted debe nadar...
Tiene la vaca atada, le
tiene
dice.
Tiene la vaca atada.
La gallina atada, sí.
Pero hay que ver también, ¿eh? La rotura de huevo es prácticamente un mal, una epidemia es eso.
Y bueno, sí, pero viene con esos naples que lo protege bastante.
Sí, puede ser. Nosotros estamos tratando de ver, ahora por rayo láser,
sí.
O con otra metodología, la reconstitución de los huevos.
¿Del huevo roto?
El huevo roto.
Ah,
la reparación prácticamente a nuevo.
La reparación histórica.
Del huevo roto, exactamente. Reparación histórica de los huevos rotos.
Ah, qué impresionante.
Bueno, usted lo hace, están haciendo en Estados Unidos unos trabajos y usted los ve, el tipo dice, tome, dice, agárrelo. Usted dice, sí. No, agárrelo. A ver si ve alguna rotura en este huevo. Y sin embargo, usted no la ve y es un huevo roto, que estuvo roto.
¿Y adentro?
Y le dan la fotografía del huevo cuando estaba roto.
Sí, es igual, todo es igual.
Y después la fotografía del huevo sano.
¿Y para qué le da fotos igual de lo
bueno,
mismo?
Ahora, el problema por ahora es el costo.
Y claro, ¿qué le parece?
Cuesta más caro reparar un huevo roto que comprar otro huevo nuevo.
Y sí, más la foto.
Con lo que cuesta reparar un huevo, usted compra 5.
Y
entonces,
bueno,
entonces... Y hay gente que agarra el que hace con los huevos rotos, los tira.
Y sí, señor, ¿qué va a hacer?
Está también el mercado negro de los huevos rotos.
Claro, ¿y por dónde van? ¿Por qué?
Y se venden huevos rotos a mitad de precio.
¿Pero qué se los vende?
Es un momento difícil.
Sí, pero...
Y entonces el marido le dice a la mujer, anda vieja, dice, si están rotos los huevos, comprarlo igual, que son más baratos. Desde ahora vamos a tener que... A los chicos le dicen.
Sí.
Vamos a tener que comer huevos rotos porque...
Pero eso se echa a perder enseguida, el huevo roto.
Por eso hay que comerlo enseguida.
¿Sí? Claro. Sí. Hay que ver la procedencia.
Por eso es más barato. Así que ese es el mercado negro de los huevos. El mercado roto de los... No,
el mercado negro de los huevos rotos, me dijo que era así.
Sí, sí.
Bueno, sí, hay gente que se las ingenia para todo.
Bueno, todo esto es un servicio que hemos prestado para el empresario.
Sí, sí,
el empresario que siempre
seguridad.
Está temiendo de que lo roben.
Sí. Para tener seguridad. Y si no, después lo traslada al precio.
Claro.
Porque el huevo roto, un poco lo traslada al precio.
Y el huevo robado también.
También.
Al final lo termina pagando usted.
O sea que por cada huevo entero que me como, me estoy comiendo uno roto y uno robado.
Así es.
Entonces lo estoy pagando.
Claro. Es más o menos el promedio es ese. Cada huevo sano... En el mercado implica que hay al lado
sí.
Un huevo robado y otro roto.
Ah, oh, bueno, señor. Por eso están tan caros los huevos.
Por eso. Así que...
Bueno, esperemos por lo menos que la información haya sido útil para...
Para todos nuestros amigos empresarios.
Sí, sí, sí.
Que son los que auspician este programa con sus avisos. Y...
Sí. Hay muchos.
Muchísimos. Sí.
Hay mucha tanda, sobre todo de los hueveros.
Bueno, vamos a hacer una breve pausa y luego volvemos con el bailongo correspondiente.
Pausa.
Hay otra opinión. Hay otra opinión. Hay otra razón.
Hay otra razón.
Hay otra cara. Otra melodía.
Otra melodía.
Hay otra visión.
Hay otra visión.
Hay otra idea.
Otra idea.
Hay otra radio.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM750. Una señal.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Vuelve el espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump, y es un show único a solo $5, 4,80. Depende de la cotización, pero entre $3 y $5 más o menos. Difíciles. Stand-up político. Sábado 29 de septiembre, 21:30, en el Café Cultural Caras y Caretas, Venezuela 330. Las entradas están a la venta en tuentrada.com. Anda sacando porque se agotan, como las reservas del Banco Central. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Bernicos, Rijavec, Balmaceda. Difíciles. Stand-up político.
Vuelve Cecilia Rosetto al Teatro Caras y Caretas. Alto voltaje de música, humor y poesía en un concierto único, con tres grandes músicos en escena. Cecilia Rosetto, viernes 14 y 28 de septiembre, 21 horas. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Continuamos, La Venganza Será Terrible. Estamos hoy sin público presente. Bueno, si quieres lo llama el maestro.
Ahí está, está entrando.
Y ya llega al estudio que tiene 7.50. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo González. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel. Pasa por acá, maestro, bienvenido. ¿Qué tal, Moreira?
¿Cómo le va?
¿Podríamos empezar con Alma de Loca?
Alma de Loca, pero con muchísimo gusto. A todas le dirá lo mismo.
Milonguera, bullonguera, que lo va de Alma de Loca, la que con tu risa que te prendas el cabaret, la que lleva la alegría de los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce, mi alocada y canela. Todo el mundo me diga lo que yo puedo jurar. Yo te he visto la otra noche, parada en la vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Me pregunté qué tenía y me respondiste nada, adivinándome tan cambiada que era tu intento ocultarme la verdad. La sonrisa que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy bien. Habían pedido, pobre mi madre querida.
Ay, sí.
¿Va a ser eso?
Justamente hoy que es el Día de la Madre.
Sí.
Qué casualidad, ¿no es cierto?
¿Es el Día de la Madre? No, me parece
¿no?
No, ese no.
Qué la
falta un poco, ¿no?
Si fuera el Día de la Madre tendría mucho más sentido.
Sí. Bueno, pero no importa.
Sí, qué lástima que no es el Día de la Madre.
Cántela y la guardamos.
Pero todos los días es el Día de la Madre.
Está muy
ahora,
bien.
Ahora eso. Que pienso, claro.
Y si no la guardamos para pasarlo al Día de la Madre, si usted la graba
así
ahora.
Es, sí,
la
señora. Acá hay, me imagino en sus casas muchas madres llorando en este momento.
Bueno, sí, probablemente por otro motivo.
sí.
Por otro motivo.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. pobre mi madre querida, en cuánto disgusto le daba, cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto lo reprimía, y luego venía a conformarla, y en un beso al abrazarla. Cuánto el perdón le pedía.
Desde el fondo de la noche la barriada se entristece, cuando en las sombras se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapareado por las chatas, y al son de cien serenatas, cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del malvón, y al escuchar en los ecos notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las metas del pasado. Trae la 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 la.
Muy bien, ¿no quiere hacer Tu casa ya no está? Que se lo habían pedido ya varias veces, a ver si...
Bueno,
podríamos aceptarlo.
Sí, sí, adelante, vamos a hacerlo.
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y parral, hoy son como el perfume de un libro muy viejo, tan solo son recuerdos. Tu casa ya no está, y me parece ver aquel rondín de pibe jugando en un alquibe de luna y brocal, y allí en el viejo patio de olor a jazmines frenar en la rayuela las ansias de amar. Ya no vendrán por tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal, ni el no está, y ya no hablará tu muñeca de trato, y el agua mansa del último adiós
mansa,
tú que podrías traerme el ayer, te ha marchado en tu aroma de
bien. A ver, oración del remanso, ¿no? A usted, no,
esa que me gusta a mí.
Para Elvira.
A ver, vemos.
Que cumplió años.
Que cumplió años, bueno.
Eso, sí.
orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aléreo que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La sangre tensa, uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos.
Bueno, señores, y esperemos irnos con Dios por esa misma puerta por la que entramos.
¿Qué quiere?
Quiere vaya con Dios.
Bueno.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Desde Cuba, el dúo Karma.
Estimados pasajeros, favor de abrocharse.
Música para todas las edades presenta su nuevo disco libro Firmamento, que contó con la participación de Silvio Rodríguez.
¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena?
Nueva función a pedido del público, el domingo 23 de septiembre a las 16, en la sala Caras y Caretas 2037, Sarmiento 2037. Entradas en www.tuentrada.com y en la boletería del teatro.
La luna llena de
también.
Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música. Otra manera de vivir. AM 750. Una señal. AM 750. Tu esperanza es nuestro motor. Hay otra melodía. Hay otra razón.
Tu compromiso.
Hay otra sonrisa.
Tu melodía.
Hay otra opinión.
Tu vida.
Hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor.
Nuestro motor.
AM 750. Una señal.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, mucho más. 25% de descuento en distintos productos todos los días.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Subí la señal. Es subir tu bandera. La de la pluralidad de voces. La de la libertad de opinión. Subir una señal. Es que vos te transformes en parte indispensable de un nosotros que quiere seguir creciendo y busca que seamos más. Somos una señal y vamos por más. Vamos a vos, salimos a la calle, vamos a tu barrio, nos multiplicamos, nos identificamos, nos miramos cara a cara y vemos en vos nuestra señal. Subite a las 7:50. En septiembre te invitamos a subir a